Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré. Lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida.
¿Cuántas personas son escritores famosos en España? Pues realmente un puñado. Mira que salen libros, ¿eh? Y mira que salen autores, algunos muy buenos. Pero realmente, el mercado, ¿quién es? Arturo Pérez Reverte, Almudena Grandes, Matilde Asensi, Julio Navarro. Autores, además, que han cambiado las costumbres. Por ejemplo, los gruesos libros de Julia Navarro, me lo comenta siempre Marcio Ortega, han convertido, o sea, han generado una especie de maletilla que la gente lleva en el metro para poderlos abarcar, para poderlos trasladar de un sitio para otro y que sean cómodos de leer en el metro. Julia Navarro, mi amiga, buenos días.
Buenos días, Cristina.
La historia de la maleta, has cambiado. ¿Sabías eso?
Bueno, ahí, de todas maneras, hoy en día, afortunadamente, con las nuevas tecnologías, uno puede leer en la tableta, con lo
pero
cual...
Pero ¿sabes lo de la maletilla?
Bueno...
Es que no es ni uno ni dos ni en tres casos. Son decenas de personas las que llevan la maletilla, que hasta en la playa las he visto yo, ¿no?
Es verdad que mis libros son voluminosos, pero yo, Cristina, siempre digo, y lo he comentado alguna vez contigo, que los libros no son ni largos ni cortos. O te cuentan una historia que te interesa.
Bueno, pero como da la circunstancia de que tú los haces así de gordos...
A mí me salen así, pero...
Te salen así estos hijos gordos.
Porque yo no pagino. Y nunca sé cuánto estoy escribiendo. Entonces yo, cuando termino, de repente doy, llamo a mi hijo, que es el que entiende lo de los ordenadores, y es el que me dice 863 páginas.
Y tú te desmayas. 863 tiene la nueva novela de Julia Navarro, Historia de un canalla. Muchos de vosotros os habéis parado en su obra desde aquella Hermandad de la Sábana Santa que la hizo famosa. Y bueno, recientemente os había puesto Dime quién soy y dispara. Yo ya estoy muerto en las manos. Esta es un cambio de registro total otra vez.
Es un cambio de registro porque a mí me gusta en mis novelas hacer retratos de la sociedad en cada momento. Yo he retratado el siglo XX en mis novelas anteriores, en Dime quién soy y en Dispara ya estoy muerto. Y en esta, en Historia de un canalla, lo que hago es un retrato de la sociedad desde finales de los 80 a este principios del siglo XXI.
Bueno, Julia tiene una cosa, que es que dan el clavo de los intereses de generaciones enteras. Y ahora dan el clavo, porque lleva 2 años y medio, 3, escribiendo sobre esto, pero sale el libro en el momento de mayor auge del canalla, que es el protagonista por excelencia de su obra. Si algo nos sobran ahora mismo, son canallas en todos los sectores, desde la industria cárnica hasta la política, pasando por la administración. Hija mía, has dado el clavo.
Bueno, pero yo creo que canalla ha sabido siempre lo que pasa ahora.
Bueno, pero ahora están de moda.
Como vivimos en una sociedad hipercomunicada, los conocemos más. Ahora sabemos quiénes son, les ponemos la cara, pero canallas yo creo que ha habido siempre a lo largo de la historia.
El texto, efectivamente, recorre la vida de Thomas Spencer. ¿Tienes un canalla en el alma en particular? ¿Es una venganza? Porque esto, ¿cómo me agradaría que me dijese sí?
No, pero yo creo que... vivimos en una sociedad en la que a mí me irrita cuántas personas salen en los periódicos como si fueran absolutamente honorables, y ya sean banqueros, periodistas, dentistas, o me da lo mismo la profesión que elijamos, y que realmente son gente que son auténticos canallas. Piensa, por ejemplo, en la reciente crisis económica, los que la provocaron, aquellos que hicieron finanzas virtuales, no les importó que con sus operaciones pudieran quedarse millones de personas sin trabajo, sin casas. O pienso también, por ejemplo, en esa gente que despide a 100 personas de su empresa, pero ellos se llevan unos bonus estupendos a casa.
Y
no se les mueve una ceja. O sea, de manera que hay muchos canallas, y hay muchos canallas en todos los sectores. El mío es publicitario.
Que sí, es un sector además que dinámico, bonito.
Claro.
Y no te has inspirado en nadie en concreto.
No.
O sea, has ido cogiendo de aquí y acullá.
He ido...
¿Cuál sería el perfil de un canalla así? De un...
Pues una persona que no empatiza con los demás.
Un psicópata.
No, un psicópata es otra cosa. Un canalla tiene algo de sociópata. más que de psicópata. Psicópata es otra cosa, pero un sociópata es alguien que, un ser terriblemente egoísta, que no empatiza con los demás, que le es absolutamente indiferente el dolor ajeno, que solamente vive por y para él, y eso es lo que hace mi personaje. Es un publicitario, alguien que vive en un mundo absolutamente glamuroso entre Nueva York y Londres, que todo le va bien en la vida, que es un triunfador, pero que tiene una insensibilidad absoluta y que no le importa lo que sucede a su alrededor ni el daño que va haciendo con las cosas que hace.
Los escenarios los conoce bien Julia, pero tiene que haber sido muy molesto convivir 800 páginas con este ser.
Ha sido bastante duro. Esta es la novela que más me ha costado escribir.
¿En serio?
Sí, es la novela que más me ha costado escribir porque es muy difícil, o por lo menos a mí me resultaba muy difícil meterme en la cabeza de un personaje como este. Es una novela que está contada en primera persona, de manera que ponerle voz a un tipo tan absolutamente desaprensivo como el que yo describo, a veces sentía que me ahogaba, ¿sabes? Es decir, no podía más con él. Estaba deseando terminar la novela, estaba deseando terminar con Thomas Spencer.
¡Ay, madre! ¿Y no le pasará lo mismo al lector?
No, yo creo que el lector en esta novela lo que hay es una reflexión sobre la sociedad en la que estamos viviendo. Y yo lo que hago es un retrato de esa sociedad, y lo que le invito al lector es a que reflexione conmigo sobre qué sociedad estamos construyendo, una sociedad donde el individualismo cada vez me prima sobre otros valores.
Sí, esa sociedad, ¿verdad?, donde el confidente de la Operación Taula, por ejemplo, dice: yo era un yonki del dinero, este que ahora se ha hecho hippie. Un yonkis del dinero.
Sí, yonkis del dinero, yonkis del poder, gente para los que los demás no existen, los demás no importan.
Un mundo gobernado por hombres.
Un mundo gobernado por hombres en el que las mujeres, afortunadamente, estamos abriéndonos pasos como podemos, pero un mundo en el que las mujeres todavía no hemos alcanzado ese plano de igualdad, que sería absolutamente lógico, no solamente porque seamos más de la mitad de la población, sino porque en estos momentos, bueno, es que yo no creo que haya ningún hombre que esté mejor preparado para nada que cualquier otra mujer.
Lo malo es que te compele a lo mismo. Es una sociedad que está impulsando a la mujer a ser igual que el hombre en cuanto a lo que tú denuncias.
Pero sin embargo, yo creo que las mujeres siempre, de allí donde estamos, aportamos otros valores y que tenemos al final otra visión de la vida, porque las mujeres hoy seguimos haciendo varias cosas a la vez. Nosotras, yo creo que no terminamos de perder el sentido de la realidad, porque normalmente, salvo que alguien ya haya optado pues por una vida absolutamente solitaria, pero normalmente tienes una familia y tienes hijos, y eso te hace no despegarte de la realidad. Tú puedes ser una ejecutiva maravillosa, o puedes ser una triunfadora en la radio o en un banco, pero al final tienes tus hijos, y al final tienes que llevarles al dentista, y al final te das un disgusto si tienen malas notas, y al final aunque tu pareja sea estupendo y se encargue a veces de ir a la compra, si hay leche o no en la nevera, termina siendo desgraciadamente solamente cosa tuya. Entonces yo creo que eso nos da una visión de la realidad distinta a las mujeres, y humanizamos aquellos lugares donde estamos.
Bueno, pues ahora empieza la gira, ¿no?
Ahora
con
empieza
el
la gira.
Tomo bajo el brazo, sales de 2 años y medio, 3 años casi.
Casi,
¿no?
Tres años, sí. Entregué esta novela el 30 de diciembre, o sea que han sido casi, sí, 2 años y medio larguísimos, larguísimos.
Nos alegramos tanto de verte, Julia, que ha sido parte de la tarde, que es parte de este equipo, a la que queremos un montón y que está en lo más alto de las listas literarias. Te viene con esta historia de un canalla, por lo tanto te va a resultar familiar, te vas a pasear por los seres, por los taulas, por los púnicas y probablemente por lugares más cercanos, lugares que tengan que ver con tu empresa, lugares que tengan que ver con tu barrio.
Bueno, es una novela que no transcurre en España, que transcurre entre Nueva York y Londres. Me he querido alejar de los problemas españoles para que cuando la gente leyera esta novela no empezara a ver en los personajes a fulanito o a menganito, aunque realmente es trasladable
a
cualquier lugar y a cualquier sociedad. Pero es una novela absolutamente neoyorquina.
Aquí estamos, Julia Navarro con Historia de un canalla, de Plaza y Janés. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, que cuando estoy contigo me siento como en casa.
Es que estás en casa.